vamos a seguir con la Semana Santa, pero como estábamos tratando también el tema de la agenda de las festividades y demás, ayer día 18 se cumplía, creo que son 288, 1744, del fallecimiento de una victoriera, una monja, que tenía un perfil muy similar al de Sor María de Jesús. Se llamaba Sor María Justa de Jesús y fue una monja contemplativa del convento de San José, fíjate tú qué casualidad, San José también, que era el convento de contemplativas clarisas que se ubicaba donde hoy está el Ayuntamiento de La Orotava, que comprendía toda aquella manzana, no solo lo que hoy ocupan las casas consistoriales, sino también lo que conocemos por la Hijuela del Jardín de Aclimatación de La Orotava, que porque en su época también el puerto luego amplió sus límites territoriales y hoy en día se encuentra adentro, pero primero estuvo en el término municipal de La Orotava. Esto es una pequeña nota que quiero destacar porque es una monja también que tiene un perfil muy similar a Sor María de Jesús, la monja dominica de La Laguna, lagunera, que todos sí conocemos por el famoso sarcófago que le hizo Amaro Pargo y por la trascendencia que tuvo. Y esta tiene un perfil muy similar, lo que pasa es que no tuvo la suerte de tener un personaje como Amaro Pargo que de alguna manera la realzara más, porque es un perfil muy similar junto a otra portuense también. Hay tres monjas contemplativas del 17, que es Sor María de San Antonio también, que en el puerto de la Cruz también, en el convento de en este caso era de Dominica de Nuestra Señora de las Nieves, también tenía un perfil muy con olor de santidad y todas esas cosas que se decían, que bueno, que también puede haber algo de leyenda, pero que ahí está. Yo quería hacer esta salvedad y vamos a introducirnos de lleno como estábamos en la Semana Santa. Así decirte que a partir de la próxima semana quiero empezar a traer a algún invitado por aquí para...
Entonces seremos más puntuales.
seremos sí, más puntuales. Vamos a tener que ser más puntuales. En este caso, el día 26, pretendo que doña Elena, la hermana mayor de la Hermandad del Gran Poder, venga por aquí también para tocar un poco, ya que estamos erradicados en esta localidad de Puerto La Cruz.
Empezar por el Puerto La Cruz.
Pues destacar también la importancia que tiene el Puerto La Cruz dentro de las Semanas Santas de la isla. Aunque tú siempre me nombras la laguna
Orotavaico,
ya espero que hayas visto el
¿Sabes lo que pasa? Que yo cuando tú sabes que el Gran Poder es el Cristo de Sevilla.
Sí, pero es otra iconografía.
Claro, claro. Entonces cuando yo vine aquí en el año 90 y fui a la iglesia del Gran Poder, Jesús, y vi a la imagen, me quedé un poco sorprendido. Dice, ¿perdona?
Sí, sí.
Yo me esperaba encontrar algo parecido, ¿no?, al Gran Poder de Sevilla.
No, eso es otra cosa.
Es otra vocación.
Es otra vocación y es una cuestión que, como ya explicamos por las fiestas de julio del año pasado, está muy vinculada a esos nuevos movimientos de la Ilustración, a un cambio de gustos estéticos y que ya no gustaban las imágenes tan laceradas y coronadas de espinas y representa a un Jesús preso, evolucionado, según decía don Domingo Martínez de la Peña, el historiador icodense, en una evolución de la iconografía de la humildad y paciencia, que es una que sí es así, es una iconografía que conocen en tu tierra también, que la tiene y que tiene mucha también, es un Cristo hecho, creo que es modelado en pasta de madera, pero es muy muy interesante y que se conoce en toda Europa. Pero bueno, vamos a seguir con la cuestión de la Semana Santa. Hablábamos de Garachico, la importancia, hay que destacar la importancia, normalmente los pueblos que tienen una Semana Santa con más raigambre se debe también a su entidad poblacional y al arraigo que tuvieron también económicamente, unos por el poder que traía, por ejemplo, en el caso de Garachico, que lo vamos a poner como ejemplo, la importancia que le dio el puerto, que fue llegó a ser el puerto más importante de la isla, aunque tampoco hay que despreciar para nada el puerto de la Cruz, que muchos historiadores pensaban que a partir de 1706, cuando ocurre la desgracia del volcán, como ocurrió en La Palma, y sepulta al pueblo, es cuando toma auge el puerto de La Orotava, el puerto de la Cruz, para que los oyentes nos entiendan, y no es así. Don Manuel Rodríguez Mesa, el historiador de La Orotava, tiene en reseñas de la Casa de la Aduana, por ejemplo, desde 1500, poco después de la conquista, 1505, ya se utiliza como un embarcadero, porque date cuenta tú que los medios de comunicación en la isla, la movilidad, que antes estabas hablando con la consejera del Cabildo, la movilidad en la isla se hacía toda por mar, porque eran antiguos caminos de guanches que pasaron luego a ser caminos reales porque estaban habilitados simplemente para trasladar el ganado y trashumar, pero realmente las comunicaciones de todas las mercancías se producían y había que hacerlo por la orilla más próxima a la entidad de población que se creaba. Entonces Garachico tuvo una gran importancia y después de ello lo relanzó el paso por allí de Martín de Andújar, que es un escultor que viene con camino de la aventura de Indias y pasa por aquí, porque claro, ya tú en tu tierra, en Sevilla, que yo estaba muy sobrecargado de artistas que habían venido para todo el tema del desarrollo del barroco y demás, y vinieron hasta de los Países Bajos, y tuvo que emigrar porque de alguna manera América suponía unas nuevas expectativas. Entonces, eso, y que creara ahí una, algunos no la quieren llamar escuela, pero sí creara la formación de unos chicos canarios como es Alonso de la Raya o Blas García Ravelo, se crearan ya una especie de autoría ya más canaria de esa cultura que empieza, bueno, él se viene probablemente con láminas de Albert Durero, de ahí que se haya promocionado tanto, por ejemplo, la iconografía que hablábamos antes de la humildad y paciencia y que esté por todas las iglesias más importantes de la isla. Y luego esto nos da a entender cómo las entidades van tomando importancia por esos, como decíamos en otros programas anteriores, por esos conventos que se asientan, que son fundaciones y patrocinadas normalmente por los regidores de la época y por personas de mucha importancia y gente que colaboró con el adelantado para la conquista de la isla y que después se le repartieron las mejores tierras y en esos lugares se asentaron y para de alguna manera salvar esa eternidad cuando fallecían, pues eran los planteamientos de esa época, tenían que hacer una fundación de un convento, un patrocinio para poderse enterrar allí, que le estuvieran rezando toda la vida y salvar el alma. Es un poco lo de los faraones de Egipto, ¿no? Pero trasladado a la religión católica. Pues así podemos entender, por ejemplo, ese desarrollo que tuvo Garachico, que tuvo Icó también. Icó, por ejemplo, date cuenta tú que cuando acabamos con el monocultivo de la caña de azúcar porque se extiende a América y allí la producción es mucho más importante y se queda eclipsada la de Canarias para los Países Bajos, sobre todo, y para Europa, del azúcar, se implanta el vino, por algo se llama Icó de los vinos. Allí hay una industria que ya poco más de 100 años de la conquista, y menos quizás, ya se establece esa explotación vinícola y que se exporta a todas partes del mundo prácticamente. Entonces necesitaban un puerto, que era el de Garachico, por supuesto. Eso le da una riqueza también a Icó en cuanto a la Semana Santa, porque tiene una gran cantidad de conventos, prácticamente están las tres órdenes religiosas que hemos hablado, franciscanos, dominicos y agustinos, y gracias a eso, pues hay una serie de adquisiciones, tanto después está el comercio con América también, el traslado a Nueva España, de esos emigrantes que después, para haberse significado, mandan obras incluso de arte iberoamericano que se establecen allá, incluso enseñados por los propios artistas que iban, como bueno, Martín de Andújar acaba en Guatemala, pero que acaban allá y de alguna manera allí también los indígenas aprenden esas técnicas y tenemos un arte que todavía subsiste hasta la actualidad, quiteño, ecuatoriano. Tenemos un arte en Perú también que fueron enseñados por los españoles. Si te fijas, por ejemplo, de los arcabuceros que se representan, que hace referencia a arcángeles normalmente, están todos con uniformes de órdenes militares de españolas, porque los concebían así, ese anacronismo. Pues Icó tiene una gran riqueza porque tiene desde arte traído iberoamericano, arte, por ejemplo, traído de tu tierra, también tenemos a Ita del Castillo, por ejemplo, tenemos a Arce, a José de Arce, tenemos una serie de autores, pasando por los que ya hablábamos antes de los Cristos hechos con la técnica de la caña de maíz y la pasta de maíz, que es un modelado que se hace para aligerar esas figuras, porque cuando llegan allá los europeos se dan cuenta que los indios tarascos hacen sus ídolos con ese material, es muy ligero, y para esa teatralización que hablábamos del Concilio de Trento, necesitan imágenes que sean ligeras para ser manipuladas por los presbíteros, para hacer esas ceremonias de descendimientos, de entierros de Cristo. Entonces, le da una gran importancia, Icó es un sitio muy importante, pero dentro de este norte, no solo Icó, después tienes, por ejemplo, el Realejo Bajo, como tal, la Iglesia de la Concepción, que fue una lástima que se perdiera en el incendio del año 78 todo ese gran patrimonio, tenía también muchas similitudes con lo que estábamos hablando de Garachico. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que en el Realejo existe la misma costumbre peculiar que existe en Garachico de trasladar al señor difunto, en este caso era el Cristo de la Misericordia en Garachico, al oratorio de la Casa Particular de los Pontes, antes de los Prietos. Pues aquí en el Realejo Bajo existió esa misma costumbre con los Oramas, que tenían su domicilio muy cercano a la iglesia, entonces hacían también un traslado del Cristo, ellos lo preparaban y lo retornaban luego a la iglesia. Eso lo desconoce mucha gente. Esa iglesia tenía también un patrimonio muy importante. Por ejemplo, la imagen del resucitado aquí en Canarias no es una iconografía muy frecuente, porque se basa más, estamos más influenciados por el tema del culto a la Sagrada Forma. De hecho, la mayor parte de las parroquias, la procesión del Domingo de Resurrección es con la Sagrada Eucaristía, con la Sagrada Forma, y se hace en torno a la iglesia, y no existía tanto esa imagen de resucitado. Garachico sí tenía, de la época esa de Martín de Andújar y un poco posterior, se lo tenían atribuido a Orbarán, no sé, yo no me arriesgaría tanto a Antonio de Orbarán, que es un escultor palmero, pues tenía su resucitado, que aquí no se conocía prácticamente. Pues da la casualidad que el Realejo Bajo también tenía una imagen de resucitado que se perdió en el incendio, y lo cual nos indica la riqueza, que yo diría que después de Icó, quizás una de las iglesias que contaba con una iconografía, un mayor número de iconografía, era precisamente la Realejo, que desgraciadamente en el año 78 se perdió todo ese material, que también había piezas iberoamericanas, como el Señor de la Cañita, había piezas también de autores locales. Ahí estuvo establecido también un escultor francés, que es Guillermo Berau, que hizo mucha producción en ese Realejo Bajo. Ya ese se dedicó mucho más a la retablística, y que mi amigo Germán, el historiador de los Realejos, que por cierto voy a ver si te lo traigo un día también, le encanta y ha hecho buenos trabajos de investigación sobre Guillermo Berau. Pues son referentes, si te vas dando cuenta, este recorrido que vamos haciendo, y son situaciones que la gente ahora desconoce. Es decir, el Realejo Bajo, por ejemplo, entre que fue el incendio en el año 78, que ya hace unas cuantas décadas, y que se perdió todo eso, ya la gente no lo recuerda. Aunque sí te digo la verdad, allí, gracias a la iniciativa de determinadas personas que eran propias del pueblo y que le tenían amor al arte, se recuperó la iglesia, y es una de las iglesias que mejor se ha recuperado de las pérdidas que se han producido por los incendios durante el siglo XX, que eso fue otra rémora que nos ha machacado de una forma bastante contundente. La última fue la de Buenavista, que también perdió todo su patrimonio y tuvo que ser renovado. El Realejo lo ha hecho quizás con mayor acierto, porque tiene una variedad no solo de autores foráneos que se ha traído, tiene escultores de primer nivel, como Lourdes, por ejemplo, que es una escultora femenina que está ahora de moda en tu tierra, o por ejemplo tiene cosas de García Ventura, tiene de don Ezequiel de León, que es un escultor de relevancia en el siglo XX aquí en Canarias, que es local. Entonces, lo han sabido más o menos, y después se ha recuperado de una forma, en pocas décadas se ha recuperado de una forma brutal, han recuperado retablos, imágenes, y sigue, y actualmente sigue evolucionando, y ha tenido un desarrollo mucho más importante. También es verdad que Buenavista en el año 96 es cuando se le incendia la iglesia, y no tiene ese recorrido todavía, pero que quizás no se ha hecho. Claro, el Realejo también tenía grandes talleres de carpintería, los hermanos Iberios, tenían gente con una sensibilidad y artesanos en este valle que había, tanto en la Orotava como en el Realejo, de la carpintería y la manufactura de los grandes ebanistas y demás, que le han permitido de alguna manera intentar. No se recupera el patrimonio tal como es. Ezequiel, por ejemplo, tuvo que trabajar al dictado y hacer muchas imágenes en base a fotografías intentando copiar, pero siempre le ponía una parte de, o mejoraba la anatomía, o mejoraba los volúmenes, una parte de, porque era una persona preparada, que ya lo hemos comentado aquí. Pues esto nos va dando una idea de cómo muchos pueblos que nosotros pensamos que no, o yo qué sé, Tacoronte, por ejemplo, con el Barón de Dolores, que es una talla traída de Madrid para la fundación de ese convento agustino, por esos hermanos, el clérigo y el militar, que quisieron que Tacoronte contara también, date cuenta, Tacoronte también la importancia con los vinos, fue una población que tuvo una entidad y que está marcada por esa iconografía especialmente. y que, bueno, tiene la iglesia Santa Catalina con una gran riqueza también, aunque en una época el Cristo de Tacoronte, el santuario, la eclipsó un poco y la gente la tenía un poco olvidada, pero una iglesia muy importante de tres naves, con su patrona que es Santa Catalina, obra de Luján Pérez. Como vemos, son pueblos que tienen ese valor patrimonial y que va ligado muchas veces a la actividad económica que se desarrolló. Desgraciadamente, en el sur de la isla se ve menos, aunque hay entidades de población muy importantes, como Güímar, por ejemplo, que tiene una Semana Santa también que se ha enriquecido incluso a través del siglo XIX y del XX, después de la desamortización y de muchos pueblos del sur también, contaban con ermitas muy elementales, salvo sitios como Vilaflor, que sí fue una cabeza de partido eclesiástico y que de alguna manera de esa iglesia se empezaron a segregar las distintas parroquias que se fueron creando luego, como Arona, como una serie de Granadilla, como una serie de pueblos que ya también van contando con su pequeño patrimonio. Y Adeje, por supuesto, por la influencia de los genoveses, de la Casa Fuerte, y que tuvo también y tiene, a pesar de que tiene una gran parte de patrimonio adquirido actualmente, contemporáneo, sobre todo desde la época que está el señor Fraga de alcalde, que tiene una sensibilidad con eso también muy importante, también Adeje pues, se está convirtiendo en un referente de la Semana Santa en lo que es el sur de la isla y en lo que es Güímar. Por eso yo quería, Diego, también un poco intentar traerte a algún invitado o que José nos lo llame por teléfono, uh-huh. Si no se puede desplazar porque se encuentran alejados. Yo pensaba, por ejemplo, en un profesor docente de Güímar, que es Juan Manuel, es un tocayo mío, se llama como yo, y que ha hecho algunos trabajos también que están colgados en YouTube. Juan Manuel Pérez tiene trabajos sobre todo de su población relacionados con, por ejemplo, tiene historiografía de las imágenes, pero en todos los ámbitos, en el deporte, en la música, en la cultura. Y quería también que participara, pero el hombre ha tenido una desgracia porque su señora se ha accidentado y tiene un, no sé si fue...
Pues lo llamo por teléfono.
Pero voy a intentar, si nos da tiempo, en estos
tres programas
que nos quedan, intentar ir tocando poblaciones y con protagonistas, para yo no alargarme aquí simplemente el speech y cansar a los oyentes con toda esta historia.
Historia es muy interesante, porque además tocas todos los palos.
Vas de un pueblo a otro, intento sobre
para
todo
para no herir susceptibilidad,
sí,
de nadie,
y que bueno, hay cosas, a veces vierto mis opiniones personales, y en ese caso quiero también destacar, hacer unas llamadas de atención también. Mira, se está produciendo y a mí me encanta porque hay juventud que se está implicando en estos temas. No son demasiado numerosos, pero sí. En la Orotava, por ejemplo, la iglesia de San Juan del Farrobo tiene un buen equipo, la iglesia de la Concesión, ahora incluso con las actividades que utiliza el museo también, tiene una serie de chiquitos jóvenes que se están introduciendo en este mundo y algunos están incluso optando por esos estudios, por las bellas artes, por la historia del arte, por la restauración también. Me parece fabuloso. ¿Cuál es el problema? Que muchas de estas artesanías, la escultura tradicional, por ejemplo, se está viendo ya influenciada por la industrialización que está habiendo. Ahora el tema de la, por ejemplo, las fotocopiadoras 3D, los escáneres, no, a una persona que sea esté alejada de estos procedimientos artesanales que utilizaban los escultores y que antiguamente eran gremiales, lo puede hacer con las nuevas tecnologías. Y lo hace prácticamente la máquina, un escáner. Bueno, de hecho, muchas cofradías de tu tierra están escaneando a los titulares,
sí,
por si les pasa un incendio o tal, para tener los registros, ¿no? E incluso en Sevilla hay varias...
Hacer la réplica lo más fiel
hay,
a la
hay varias
original.
Carpinterías que trabajan con 3D y también que han adquirido brazos robóticos de fábricas de automóviles, fíjate tú, que han cerrado por la crisis de la automoción, y han comprado y con unos programas de ordenador logran que un robot de esto te talle una imagen. Y prácticamente las fresadoras que tienen esos robots te dejan la imagen que prácticamente no le tienes que hacer el procedimiento del estucado y el lijado, que es la base. Bueno, la tienes que estucar, pero lo de lijarlo con una luz rasante y eso ya ni se hace. Entonces ya muchos escultores, incluso de renombre, se dedican simplemente a modelar, modelan la pieza, se la mandan a estas carpinterías. Ellos, por ese procedimiento 3D, te la hacen a la escala que les dé la gana. Lo que pasa es que, claro, si la imagen, si el boceto que tú le mandas es muy pequeño, después tiene unos defectos de volumen tremendo al aumentarla de escala. Es como todo, como cuando tú pixelas una imagen y las tiras, ¿no? Pues, Con esto pasa y ya cualquiera puede ser escultor. Después, bueno, lo que se cobra es una barbaridad. Y después se están utilizando otros soportes, como una especie de fibras y demás, y de otros derivados que se usan, a veces se modelan, otras veces se hacen mediante impresoras 3D también, por piezas, y luego se pueden
ensamblar. Después
se
hace el acabado que quieras.
Claro, y después ya, lo único que sí haces es, a lo mejor, policromarla al óleo, si quieres, o con acrílico. Entonces, corremos un grave riesgo, porque ahora la gente le está dando por eso mucho. Se están metiendo muchas imágenes de ese tipo, que yo no digo que son representaciones de una época. A mí lo que no me gusta es que se combinen, por ejemplo, una imagen del siglo XVI con piezas que luego complementan, aunque eso se ha hecho también mucho también anteriormente, ¿no? O que se sustituyan, ¿no? Porque a principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, con las imágenes que venían de Olot y de los talleres de arte religioso, a los curas les parecían más bonitas las imágenes de escayolas modeladas. Que eso, había un señor, que un escultor, hacía la imagen, después de eso se sacaban unos moldes y eso se reproducía luego cientos de veces.
Fueron figuretas de portal de la
Claro, y después se policromaban a mano o se pintaban a mano. Y era el único valor. Pues llegó un momento que empezaron a retirar. Y bueno, en tu pueblo, por ejemplo, en Santa Úrsula, se retiraron todas las imágenes de talla, se tiraron los trasteros y empezaron a traer imágenes de escayola de estas, o de pita, que es pita con sí. lienzos encolados y demás, o de papelón. Pues, oye, hay que tener un respetito. Y después otra cosa, se están manipulando muchas veces piezas antiguas y se están utilizando para Vía Crucis y para Cristos, por ejemplo. Este año, por ejemplo, se sacó el de Martín de Andújar, que es una pieza de 1630 y pico, que es una verdadera obra de que, mira, sobre todo en Castilla debemos aprender que muchas piezas, que son piezas ya con un interés incluso arqueológico casi, histórico, se le hace un facsímil y lo que se saca a la calle por el tema de las lluvias y tal, y por la manipulación, porque son objetos de culto y están sujetos a una manipulación para que no sean deteriorados, se saca un facsímil que se hace a lo mejor, que para eso sí se pueden utilizar esa técnica y de alguna manera se preserva y se conserva la pieza antigua e histórica. Eso aquí no se está haciendo y después también nos está dando mucho por los altares de Cuaresma y demás, y a veces se hacen composiciones en que se alteran las figuras o se le modifican los candeleros, son erguidas y se ponen arrodilladas. Se clavetean distintos tipos de que aquí las Dolorosas Canarias eran muy simples, eran simples viudas, eran vestidas de negro con un simple tocado y no tenían esa elaboración que ya explicamos de ese barroco desarrollado que llegó tu tierra. Pues ahora aquí se están dedicando a vestir a las Dolorosas al estilo sevillano y me las clavetean todas con tachas y al final eso requiere restauraciones. Entonces son unos llamamientos que yo hago.
¿Y son de talla completa o son solamente...?
No, muchas veces son de vestideras, muchas de estas imágenes, pero tienen un valor. Mira, una talla de Fernando Esteves, por ejemplo, que es de lo último del neoclasicismo, yo qué sé, una talla puede tener un coste así a bote pronto entre los coleccionistas y lo tal, de 30.000, 40.000 euros, y que es lo que están también pidiendo por las nuevas casi, los autores de los que tienen perfil, que tienen renombre. Y mucho más. Y solo es una cabeza y unas manos, a lo mejor, montadas en un candelero, ¿entiendes? Pero claro, si esa cabeza, para poderle ponerle tocada, te pones a ponerle chinchetas o te pones... Chicos, hay que tener un poquito de... Y después, que la Comisión Mixta de Patrimonio esté atenta a estas cosas, porque a veces ve uno cada disparate de esclavar una imagen, ponerla con otra, aquella arrodillarla, romperle el candelero...
Yo mi hermandad, la pieza humana más importante de una hermandad era el mayordomo, que era la única persona que tocaba a la Virgen. Sí. Y había que verlo vestirla, ¿eh?
Sí.
Era terrorífico. Y, bueno, terrorífico en el sentido de el mimo y el cuidado con el que trataba la talla.
¿Tú sabes lo que ha pasado aquí? Que aquí, desgraciadamente...
Y eso no podía tocar
en
nadie
la talla. En muchas poblaciones de esa de importancia, como ya te dije en otros programas, se perdieron las cofradías. Y al perderse las cofradías, esto se ha retomado a partir de mediados del siglo XX y se refundaron muchas cofradías. Y en otros sitios, como Garachico, Güímar... Son familias las que patrocinan las imágenes y se encargan de comprar las flores, de hacerle el arreglo floral, de tener la imagen mantenida, de irle comprando enseres dentro de sus posibilidades, por eso son modestas. Y muchas de estas personas incluso ya no están teniendo relevo generacional. Y hay imágenes, yo te puedo decir de temas, por ejemplo, en Garachico hay un trono que ya los que lo estaban arreglando no lo están, y creo que se están vendiendo incluso enseres de ese trono. Entonces, estas cosas hay que... Me estoy pasando en hablar de cosas de los ratones de iglesia que después me van a crucificar. Pero bueno, Es una cuestión que es bueno ir sensibilizando a la gente para que no se hagan desmanes ni se destroce el patrimonio. Y yo creo que por hoy ya me he extendido demasiado y he hablado más de la cuenta.
Bueno, pues la semana que viene volveremos a la carga.
La semana que viene, si quieres, vamos a hablar un poco aquí del puerto y a ver si logramos
venga,
que
y ajustamos
Doña Elena
más
venga,
el
por aquí, venga por aquí.
Para que tengamos
y
atendida.
Le ajustamos el horario también a Doña Elena, que tú tienes el teléfono, me imagino, o José. Sí. Y ya nos dedicamos específicamente al puerto, que es interesante también. Y para no cansar a tanto a la gente con mi rollo, ¿sabes? Porque yo también tengo mis manías.
Tus cositas, ¿no?